hoy en Así las Cosas.
Hace aproximadamente 4 semanas me fue notificado en mi domicilio una denuncia federal del tipo penal que estoy presentando en este momento, en donde se solicita mi presencia a la primera audiencia en el reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 33 minutos y tengo aquí una carta que firman varios doctores y doctoras y trabajadores sociales dirigida al doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Esto aquí de fechada en abril de 2025, es decir, en este mes. Y dicen, enterados de la notificación judicial recibida por Alain Pinzón, activista social de la organización VHIV Libre, Vive Libre, producto de la denuncia penal presentada por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud, quienes suscribimos la presente, médicas, médicos y profesionales de la salud en los servicios de atención del VIH, nos permitimos poner a su consideración lo siguiente. Hablan de qué es lo que hace Vive con H, VIH, V Libre, el intenso trabajo que hace en materia de diagnóstico, prevención, vinculación a tratamiento, etcétera, de personas con VIH, y bueno, pues un poco los sucesos que llevan a este momento en el que entramos, en donde entiendo, Alain, que hay una acusación penal en tu contra. Saludo en la línea precisamente a Alain Pinzón, director de VIHV Libre, Vive Libre. Alain, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gabriela, un gusto estar contigo.
Gracias, pues Alain, bueno, antes que nada cuéntanos qué hace esta organización que tú diriges.
Desde el 2019 hacemos diagnóstico, es decir, hacemos testeo, vinculamos a tratamiento, acompañamos pacientes, tenemos un grupo de apoyo y a partir del 2021, gracias a un acuerdo de colaboración con la clínica especializada Condesa, otorgamos profilaxis post y preexposición a nivel nacional en todos los estados de la República, prácticamente diario.
Esto, para que quienes nos entiendan, nos escuchen, lo entiendan bien. Esto es básicamente para cuando estamos hablando de VIH, ¿verdad?
Así es. La profilaxis son métodos de prevención científicamente comprobados.
Ajá.
Entonces, nosotros tenemos un protocolo definido de ingreso y seguimiento también. Aproximadamente en este momento tenemos más de 3,500 pacientes en todo el país.
3,500 pacientes. Esto es lo que hacen, dijiste, desde el año...
Con profilaxis desde el 2021, pero Vive Libre tiene trabajos de acompañamiento a personas positivas desde el 2019.
Bueno, ¿y qué pasó, Alain? Ahora sí que, ¿por qué hay una acusación penal en tu contra, Alain?
El primero de diciembre del 2023 salimos a protestar al respecto de 3 exigencias afuera de la Secretaría de Salud, uh-huh, donde está también la oficina del CENCIDA. La primera es que haya, porque no hay todavía, o que hubiera en ese momento, acceso universal a tratamiento antirretroviral, Gabriela. Eso quiere decir que, en llanas palabras, que una persona que vive con VIH deje de estar yendo y viniendo de instituciones de salud pública. Si te dan IMSS, si te dan ISSSTE, si no tienes IMSS o tienes ISSSTE, que te dejen de estar moviendo de instituciones para que tú puedas recibir tu tratamiento o soporte de vida en una sola institución, en la que te quede más cercana y más cómodo, para que así puedas adherirte a tu tratamiento de alguna manera y no suspender el tratamiento. Porque la universalidad de los servicios nos permite permanecer en el sistema de salud sin tenernos que estar moviendo. Ajá. Lo otro es que no hubiera ya más desabasto de medicamentos, o utilizando la semántica de las autoridades, que no, o que más bien ya hubiera recetas surtidas al 100% de medicamentos antirretrovirales. Una persona que vive con VIH no puede dejar de tomar tratamiento ni un solo día. Uh-huh. Y lo que ha estado sucediendo es que con estos dos problemas, pues dejas de tomar tratamiento porque no hay receta surtida o porque tienes que hacer un montón de trámites yendo y viniendo en una institución pública. Y el último punto, ya desde el 2021 nosotros empezamos a recibir acoso institucional por parte de la pasada directora del CENCIDA, que fue Alexa de la Torre, y en ese momento ya nosotros estábamos un poco cansados de este acoso institucional, y ese era el tercer punto, que nos dejaran de acosar por trabajar, uh-huh, porque eso es lo que nos dedicamos, a trabajar. Esos tres puntos, esas tres exigencias, las hicimos afuera de la Secretaría de Salud en ese momento, esas tres exigencias siguen vigentes. Uh-huh. Nos protestamos, nos hicimos presentes afuera de la secretaría. Sin embargo, pues lo único que recibimos en ese momento fue el silencio de las autoridades. Nadie salió a recibirnos, por supuesto. En ese momento desalojaron el edificio más temprano. Nosotros ya habíamos hecho la convocatoria días antes para esa protesta. Y es una convocatoria, Gabriela, quiero apuntarlo, que yo me hago cargo absolutamente de la convocatoria y de la presencia y permanencia en ese lugar durante la protesta.
Ok, pero estaban ustedes protestando. Ahorita quiero que retomemos los tres aspectos que decías. Pero, digamos, estaban ustedes protestando y luego, ¿qué pasó?
Nosotros protestamos afuera. Mis compañeros y yo sacamos un sillón, pintamos las bardas, pegamos recetas no surtidas en un costado del edificio y se le prendió fuego a un sillón. Uh-huh. Eso fue lo que pasó ese día. Uh-huh. Honestamente, las protestas que llegamos a convocar sí son muy vistosas, uh-huh, honestamente, porque no somos personas que realmente ante el silencio de las autoridades se queden pasmadas. Y lo que nosotros estábamos pidiendo hablar en ese momento fue con la exdirectora del CENCIDA. Nunca bajó, nunca nos recibió, nos cansamos de esperar.
Y bueno, entonces hacen esta protesta, dice, se incendian un sillón. ¿Pasó algo más, además de que incendiaron un sillón? O digo, algo más, me refiero a algún otro incendio o alguna otra cosa.
Se rompieron vidrios, se pintaron las paredes, uh-huh, se pegaron todos los carteles, se pegaron las recetas no surtidas, se prendió fuego al sillón. Eso fue todo.
¿Y por qué se van contra ti? Además, entiendo que hay una acusación penal en tu contra.
Así es. La denuncia es de carácter federal, del, ajá, tipo penal, uh-huh, y fue presentada desde diciembre del 2023. Uh-huh. ¿Se van contra mí? Pues no lo sé. Eso tendrían que contestarlo las autoridades, pero es una situación en donde cada vez que yo convoco a una protesta, sí, la comunidad sí responde a esa convocatoria, uh-huh, pero también tiene que ver con quiénes somos y qué hacemos. No somos una organización, yo no fundé ni dirijo una organización de personas que estén dispuestas a callarse ante estas situaciones que todos los días viven. Sí. Y el acompañamiento que hacemos también, de alguna manera, es tan cercano a la gente que cada que hay un llamado, la gente apoya. Sí.
Estoy hablando con Alain Pinzón, director de Vive Libre. A ver, ahorita regresamos a esto de esta acusación penal y esta carta que tengo aquí en mis manos firmado por médicos y médicas y demás. Pero a ver, decías, el acceso, por ejemplo, a antirretrovirales, que sea un acceso universal, si lo entendí bien. ¿Esto sucedía, sí, antes, Alain? O sea, ¿hubo un momento en donde esto sí pasaba y dejó de suceder?
De forma tan rígida, Gabriela, no sucedía. De forma tan rígida, no, porque yo lo viví. Yo estuve en 2014, finales del 2014, principios del 15, hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Yo estuve en un coma inducido 2 meses. Uh-huh. Yo en ese momento era trabajador asalariado y tenía IMSS. Uh-huh. Y con esa situación administrativa que yo tenía en el IMSS, yo acudía a urgencias prácticamente todos los días. Nunca me hospitalizaron, nunca me hicieron una prueba, nunca me hicieron una carga viral. Sin embargo, acudí al INER e inmediatamente me hospitalizan y me hacen todo lo que yo necesitaba. Y yo en ese momento tenía IMSS. Entonces yo permanecí hospitalizado. Sí han cambiado las cosas de forma administrativa, de una forma rígida, inentendible, ¿no? Tampoco estamos pidiendo que se nos atienda en el lugar más cercano por comodidad. Pero si tú eres una persona que vive con VIH y cada mes tienes que acudir a un IMSS, a un ISSSTE, a un Capacits, a hacer una fila de 3 horas para que te den una receta, ¿qué va a pasar? Vas a abandonar tu tratamiento. Porque la adherencia de tratamiento tiene que ver con la disponibilidad de los servicios de salud.
Sí. Estoy viendo aquí
Somos personas que vamos a tomar medicamento toda la vida.
Sí, estoy viendo aquí y le agradezco a la abogada Melissa Ayala que me lo está acercando en estos momentos. Me dice por acá que hoy se resuelve en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia pues un asunto que tiene que ver de esto, lo que tú estás hablando ahorita, Alain, y veo también por acá un comunicado, un posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil sobre los procesos de transferencia de personas usuarias que viven con VIH entre instituciones públicas de salud. Y bueno, pues entiendo que la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara tiene pues este proyecto de resolución de amparo en revisión. Vamos a ver esto qué sucede. Esto me lo están acercando en el momento, un poco para que veamos la dimensión de lo que tú nos estás comentando. A ver, Alain, dices, bueno, o sea, estamos ante una situación no solamente de esta transferencia, digamos, entre instituciones públicas de salud, con todo lo grave que es para personas que necesitan atención cotidiana, ¿verdad? Y que en la medida en la que te la hacen imposible, pues obviamente también dejas el tratamiento. En cuanto a el tratamiento como tal, en cuanto a los antirretrovirales y demás, ¿hay desabasto? ¿Hay suficientes? ¿Qué está pasando ahí?
El tema del desabasto es un tema que no es nuevo tampoco, pero sí se recrudeció por lo menos en los últimos 6 años de este país. El tema con esto también tiene que ver con la mala distribución del medicamento que tiene el gobierno. El problema no es que no compren, porque a mí me queda claro que compran. Las explicaciones han sido con probatorias, con además las autoridades muestran cómo compran. El problema es la distribución del medicamento. Si están comprando, pero no lo están distribuyendo para que en una clínica haya suficiente para todos los pacientes, eso es desabasto. Ahora ellos dicen, no tenemos desabasto porque sí compramos. Bueno, entonces lo fraseamos de otra manera. La falta de recetas surtidas. Porque hay un montón de falta de recetas surtidas, aún en este momento. En este momento yo te puedo decir que el IMSS no tiene darunavir desde hace 3 meses. Y darunavir es un esquema de rescate, es decir, que son personas que ya pasaron por varios esquemas y no pueden dejar de tomar tratamiento. Tampoco tienen maraviroc, que es un medicamento viejísimo además, que probablemente ya no se debería de estar usando, pero no lo tienen desde hace 4 meses. Estos medicamentos de rescate, para mi parecer, desde mi experiencia comunitaria, no deberían de estar faltando a ningún paciente, porque son pacientes en falla con otros medicamentos. Ya probaron otros esquemas y ya les están dando casi casi lo último, las últimas opciones que les quedan. Si les está faltando ese medicamento a esos pacientes, ¿qué les espera? ¿Qué les van a dar después? Porque no estamos hablando de que les falte un mes. Estamos hablando de que hay pacientes que yo personalmente he visto y que les hemos donado medicamento por más de 4 meses. Por eso en redes sociales a cada rato, oigan, necesitamos darunavir, oigan, necesitamos maraviroc, necesitamos cetrabirina. Y la comunidad responde porque es medicamento que tienen o que les sobra o que es de un familiar fallecido. Y ahí está, y te lo ponen a la disposición para la persona que lo necesite, ¿no? Pero si las autoridades no leen eso, no saben ver esas necesidades, lo único que se va a seguir pasando es, como ha estado sucediendo, es que vamos a seguir siendo un número estadístico en respecto de una compra de medicamentos, cuando nada tiene que ver eso con nuestro seguimiento.
No, y además, a ver, digamos, a mí lo grave que me parece es esto que estás diciendo, Alain. Es decir, lo que no hay, el tipo de tratamientos, lo que está pasando entre instituciones públicas de salud. Aquí me escribe en estos momentos, por ejemplo, pum, aquí está Vunuen en Twitter, dice: a la fecha, la clínica especializada del ISSSTE lleva al menos 1 año sin hacer pruebas de carga viral y CD4. Es decir, todo esto de lo que me están hablando, lo que estás hablando tú y los testimonios que nos está acercando la gente, eso me parece lo grave. Que hayan quemado un sillón o roto algunos vidrios y que por eso hay una acusación penal en su contra, pues la verdad me parece, bueno, fuera de absolutamente toda proporción, porque esto es penalizar y criminalizar la protesta y estigmatizar, por supuesto, a quienes están protestando. Me parece francamente ya fuera de toda proporción. Alain, ¿has tenido contacto con las nuevas autoridades de salud, las de este sexenio?
Apenas nos reunimos con el nuevo director de Sencida, pero honestamente, Gabriela, nos tuvimos que reunir en medio de un ambiente un poco extraño. Primero, porque la nueva administración, como política pública, apuntala el silencio. Absolutamente nadie sabía por qué no había carga viral de hepatitis C desde diciembre del año pasado. Yo tuve que ir a pedir una explicación al respecto de por qué los pacientes de reciente diagnóstico no tienen carga viral de hepatitis C, por qué los que terminan tratamiento de hepatitis C que dura 2 o 3 meses no tienen carga viral de final, de protocolo. Eso quiere decir, si una persona tiene hepatitis C, se diagnostica con hepatitis C, primero, no va a poder iniciar tratamiento porque para poder iniciar tratamiento tiene que tener una carga viral. Y segundo, si se cura, si termina los 2 meses de tratamiento, no va a poder saber si se curó porque no tiene carga viral de final de tratamiento. Teníamos incluso en ese momento, ahorita ya se las hicieron, ya se arregló el tema, por lo menos en la clínica Condesa, porque también tuvimos que presionar. Es decir, no son gratis las cosas. Entonces, como tienes que ir a presionar autoridades, tienen que dar la cara. Sí, teníamos varias personas que tenían falla al tratamiento o probable falla al tratamiento y no tenían carga viral para poder verificar si sí había funcionado el tratamiento o si todavía estaban infectados de hepatitis C. Claro. De ese tamaño son las decisiones que toman. Yo me senté con el director general y terminó la reunión pidiéndome una prórroga de tiempo. Tiempo para poder solucionar las cosas. El VIH no te da tiempo.
Pues no.
El SIDA tampoco. El hepatitis C tampoco. Son cosas que necesitamos que no están disponibles en el servicio de salud público. Y a mí me parece muy detestable que al final de la reunión, primero te estén diciendo que no, que sí ya están solucionando todo. Pero la explicación la tienes ahí. Es decir, no hay otra explicación pública. El silencio es una política pública. ¿No?
El silencio es una política pública. Uf, qué frase.
Y a partir de sentarte ahí, lo que te piden es tiempo. Como si nosotros tuviéramos tiempo. Sí. Como si las enfermedades de transmisión sexual tuvieran tiempo. Como si el desabasto tuviera tiempo. No nos da tiempo esto.
Así es. No, como si, exactamente, como si hubiera tiempo. Esa es la parte que es francamente lamentable. Le mando un abrazo a mi querida doctora Brenda Crabtree. Dice, lo que manifiesta Alain es sumamente relevante. Nosotros publicamos que quien abandona tratamiento y requiere hospitalización tiene el doble de mortalidad que quien es de reciente diagnóstico. Dice, y que es virgen a tratamiento y tiene enfermedad avanzada. Está publicado, yo dirigí ese estudio, es evidencia científica. Los daños son muchos con la fragmentación y abandono o desabasto. Gracias, doctora Crabtree, y por acá también Israel Rivas, que sabemos ha luchado mucho por el desabasto de los medicamentos oncológicos. Dice, toda nuestra solidaridad con nuestro querido Alain por esta persecución. Compraríamos algunas reuniones con autoridades y en varias protestas los apoyamos incondicionalmente. Y bueno, sigo sin entender por qué esto lleva a una acusación penal cuando lo grave está en otro lado. Vamos a ver si hay alguna respuesta, Alain, a esta carta que le dirigen doctores y doctoras, tú ya la viste, médicas, médicos y profesionales de la salud en los servicios de atención del VIH, en donde pues veo a varias personas que además conozco y respeto mucho, además de la doctora Brenda Crabtree, está también la doctora Andrea González, exdirectora de la Clínica Condesa, Juan Sierra Madero, infectólogo, también por acá Edgar Pérez Barragán, infectólogo también de la Clínica Condesa Iztapalapa, en fin, una cantidad de voces muy importantes, en donde pues lo que están exigiendo respetuosamente dicen, solicitan considerar el desistimiento de la acusación penal en contra tuya, contribuir en la construcción de espacios francos, fortalecer los servicios de atención de VIH y las estrategias de prevención y reducir las barreras administrativas que dificultan el acceso a la salud. Vamos a ver qué contesta la Secretaría de Salud, Alain, y por supuesto nos mantenemos en contacto contigo. Vuelvo a decir, híjole, si la protesta y un sillón quemado es lo que les preocupa, pues sí tenemos ahí un poquito mal nuestro horizonte moral, Alain. Te mando un fuerte abrazo.
Te agradezco mucho el espacio, Gabriela, y gracias por abrirme esta oportunidad.
Al contrario, gracias a ti, Alain Pinzón, director de VIHV Libre, Vive Libre. Y bueno, pues lo demandan por protestar porque quemó un sillón y no se autodemandan por no tener los tratamientos, por ejemplo. Así las cosas.